Buenos días a todos. Nos alegramos de poder estar con ustedes una vez más y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Vamos a tener una lectura en el libro del profeta Isaías. En Isaías y en el capítulo 24. Vamos a leer el capítulo 24 íntegro, son 23 textos, comenzando en el versículo primero, que dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, o como al acreedor, al deudor, como al que da al ogro, acreedor, así como al que lo recibe, el deudor. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció y se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová desde el mar, darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, y acontecerá que el que huyere de la voz de terror caerá en el foso, y el que saliere de medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Bien, la lectura es un poco larga, tiene mucho contenido y naturalmente no nos va a dar tiempo, aunque fuese de una manera somera, para analizar lo que hemos leído. Así que vamos a analizar la parte que el tiempo que tenemos disponible nos permita. Como preámbulo a las consideraciones que vamos a hacer, creo que todos nosotros tenemos cierta conciencia de la importancia del libro de Isaías. El libro de Isaías se ha llamado el quinto evangelio. Yo creo que esto, siendo respetable, teniendo en cuenta la intención con la que se denominó así, no es correcto. Si hay que clasificarlo como una proclamación del evangelio, que hay que clasificarlo así, no sería el quinto, sino el primero. Porque se escribió nada menos que 700 años, más o menos, antes que se escribiese ninguno de los textos que tenemos considerados como evangelio en el Nuevo Testamento. Y es verdad que en este libro de Isaías se habla de todo lo que luego se va a corroborar en el Nuevo Testamento y sobre todo se va a corroborar por parte del Señor Jesucristo en su ministerio. Uno de los problemas más serios que suscitó la predicación del Señor Jesucristo es que trajo una interpretación de la palabra de Dios nueva. Y esto fue lo que despertó la animadversión profunda y seria de los dirigentes religiosos de su tiempo, particularmente de los escribas, los doctores de la ley de entonces, los fariseos, los que parecían ser más celosos de la revelación de Dios. Hablamos del Antiguo Testamento porque estamos hablando de judíos. Y esta interpretación nueva del Señor Jesucristo, por poner un ejemplo sencillo que podemos comprobar todos con mucha facilidad, es recordar el Sermón del Monte. Ahí se ve clarísimamente cómo interpretaban los maestros de aquel entonces, no todos, porque había excepciones, pero en general casi todos, el 99%, pienso yo, de aquella época, con algunas excepciones destacables. ¿Y cómo enfocaba el tema el Señor Jesucristo? Ha sido dicho a los antiguos, y citaba textos de temas que habían sido revelados en el Antiguo Testamento y estaban en los libros del Antiguo Testamento, en Isaías y en otras partes de la Escritura, prácticamente en todo el Testamento. Ha sido dicho a los antiguos tal cosa, mas yo os digo. Y así podíamos ver cómo la interpretación que tenían, por poner un ejemplo simple, del divorcio, la que tiene el Señor Jesucristo es completamente distinta de la que tenían los dos tipos de maestros que entonces eran prominentes en cuanto al estudio de las Escrituras. Bueno, el libro de Isaías es un libro que, si hubiese que clasificarle dentro de un género de interpretación bíblica, tendríamos que verlo como la dimensión apocalíptica o escatológica de Dios, de la revelación de Dios. Si este libro contiene la escatología más antigua de que disponemos y más completa, haríamos bien, como se nos ha exhortado por las oraciones y por alguna interpretación bíblica, en estudiar con delicadeza las Escrituras lo más profundamente que podamos. En el libro de Isaías se habla del tiempo presente, de su época, que era un tiempo no muy bueno, aunque no fue en parte el más malo que él vivió, pero era un tiempo donde el mal abundaba, donde personas se abrogaban determinadas competencias que no les convenían, que no les era propia de ellos mismos. Y desde el principio del libro de Isaías ya se habla del tiempo presente, cuando él vivía durante una serie de reyes que duró su ministerio, algunos de los cuales fueron nefastos, como Acaz, por poner un ejemplo. Otros fueron débiles, cometieron errores y ofrecieron a los enemigos los tesoros que tenían para servir a su Dios. Y en este libro de Isaías se nos presenta el Mesías. Se nos dice de quién va a nacer el Mesías. Se nos dice las circunstancias que se van a dar y cómo va a desarrollar su personalidad. Se nos habla de la dimensión escatológica futura de ese Mesías. Se nos habla del reino de Dios y cómo va a funcionar ese reino de Dios. Se nos habla de cómo estos cielos y esta tierra en los que vivimos ahora pasarán. Y habrá otros cielos y habrá otra tierra. Y así podríamos ir considerando todo lo que se nos dice. Se nos habla de una manera clara de circunstancias muy concretas del ministerio del Señor Jesucristo, que luego se corroboraron en la vida del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Bueno, pues esta dimensión escatológica, apocalíptica, en Isaías se concentra de manera muy particular, en mi criterio, en el capítulo 24 de Isaías, en el capítulo 25 y en el capítulo 26. En el capítulo 24 veremos algunas cosas ahora. En el 25 se habla de la segunda venida de Cristo y se habla cómo todo aquello que hoy es un velo que cubre a todas las naciones de la tierra, ese velo será quitado o rasgado. Es decir, cuando las naciones de este mundo van a entender que un día su poder se acabará. Y digo esto porque hay una especie, desde mi punto de vista, de acuerdo tácito en esta tierra que no se ha dado nunca en la historia de la humanidad. Hoy somos testigos de algo único en la historia de la humanidad. Es importante, porque a veces pensamos y decimos, si nosotros hubiésemos vivido en la época de Jesús de Nazaret, hubiésemos vivido entre 500 y 700 años antes, quizá nosotros no habríamos actuado como aquellos que le condenaban, que le terminaron condenando definitivamente y crucificando en una cruz en las afueras de Jerusalén. Pues nosotros estamos siendo testigos hoy de algo que ninguna generación lo fue. Y me da la impresión de que no tenemos conciencia de esto. Y no lo digo por los que estamos aquí, que puede que tengan más conciencia que yo de esta realidad, sino lo digo por las iglesias llamadas evangélicas en todo el mundo. Y digo llamadas porque ya lo de evangélico como nombre resulta más que comprometido. Porque se nos va a identificar o se nos identifica con algo que es todo lo contrario de ser evangélicos de verdad. Porque no se nos llama en la Escritura a ser evangélicos, se nos llama a ser cristianos. Y eso es lo que falla. Pero nunca las naciones tuvieron un acuerdo tácito para tener la misma estrategia sociopolítica, sociosanitaria y política por antonomasia como en el día de hoy. Parece increíble que se puedan poner de acuerdo gobiernos tan dispares y tan distintos en la Tierra. Pero eso es lo que hay. Y eso es lo que está funcionando. Y los cristianos hemos recibido de Dios todo lo que tenemos y todo lo que somos. Dios ha permitido que ocurran cosas en nuestra vida de las que no podemos presumir, de las que quizá tenemos que avergonzarnos, porque en el fondo como cristianos podemos aparecer como impresentables a los ojos de Dios. Dios puede permitir que ocurran cosas en nuestra vida de este tipo, pero también todo lo que tenemos de riqueza lo hemos recibido de Dios. Tenemos la salvación de Dios. Hay quienes piensan, después de 50 años de haber conocido el Evangelio, 50 años de haber conocido el Evangelio, que conocimos algunas personas que apenas sabían andar en lo más elemental por la Biblia, que estudiaron en seminarios bíblicos que supuestamente les iban a formar para ser hombres. Estoy pensando en hombres, también en mujeres, pero estoy pensando en hombres capacitados para tener un ministerio en las iglesias. Y después de 50 años han ido progresivamente apartando de la fuente genuina que un día se les abrió y se les ofreció. Y aparentemente la recibieron. Y se desviaron a las filosofías de los hombres, a las filosofías humanas, y han dado preferencia al hombre antes que a Dios. Y no me estoy refiriendo a lo que se ha mencionado esta mañana como supuestos apóstoles, profetas, que se nombran a sí mismos, lo cual es inadmisible, sino a personas que apostataron de la fe y que cuando intentan hacer una interpretación de realidades como la divinidad de Dios, como la humanización del Hijo de Dios, dicen, por la influencia de lecturas que han tenido de personas que también han conocido el Evangelio pero nunca lo aceptaron en su vida, que hablar de la humanización de Dios o de la divinización del hombre, que es algo que tenemos en la Escritura, que eso es una elucubración que hacemos muchos creyentes para afirmarnos en la fe, en una fe que es especulativa, que es demagógica, que no ha sido empíricamente demostrada nunca. Es increíble pero real. Y uno siente pena, profunda pena, conociendo a esas personas, cómo les llegó de una manera sencilla el Evangelio, pero cristiana, y a dónde les han llevado las elucubraciones, eso sí, de los filósofos en este mundo. Pero no se fijan en los filósofos cristianos, creyentes 100%, amantes de la palabra de Dios, en los científicos cristianos, debieran de ir a hacer un ejercicio en internet y ver en la historia de la ciencia, como se considera en Occidente, el siglo XVI para acá, Pero esta es una consideración de Occidente, porque hubo ciencia antes del siglo XVI, pero no en Occidente, sino en Oriente. Y han olvidado también que el fundador del cristianismo era un oriental. Por lo tanto, cuando los orientales hablan de circunstancias metafísicas que están más allá de lo que la mente humana puede investigar y puede acordar, se olvidan que el fundador del cristianismo nació en Palestina y era un oriental. Pertenecía a Oriente Medio, que es como se conoce en el día de hoy. Bueno, pensar que la revelación bíblica, que ha permanecido a lo largo de miles de años entre los seres humanos y sigue todavía estando viva y alcanzando el corazón de las personas a través del mensaje del cristianismo conforme a las escrituras, o a través del mensaje de un judaísmo que quiere conocer mejor y más profundamente a Dios. Lo que hemos leído en Mateo 24 son elucubraciones. Es un discurso demagógico de Dios, nada menos. Dios elucubra, Dios es un demagogo, y Dios nos informa de algo que no ha podido ser demostrado empíricamente. Se puede caer en mayor contradicción. Es verdad que Mateo 24 no ha sido demostrado empíricamente. Si es lo que vivimos, si es lo que estamos viviendo, ¿cómo se puede hablar de que no ha sido demostrado empíricamente? Si es lo que estamos viviendo, ¿o no? Dice Dios que vaciará la tierra y la desnudará. Literalmente es que Dios hiende, resquebraja, raja, para entendernos, la tierra. La tierra está herida, y está herida por la mano del hombre, y la tierra responde, y la tierra habla, tiene un vocabulario. Cuando hablamos de terremotos, de maremotos, de todo tipo de acontecimientos que ocurren en esta tierra, que asolan los pueblos y dejan a miles o millones de personas en toda la tierra en la miseria y en la indigencia más clara, la tierra está hablando, pero no escuchamos el lenguaje de la tierra. No lo escuchamos, porque pensamos que tenemos capacidad para superar todo lo que está pasando, y nuestra capacidad se agota en la medida que cada vez fracasamos más en superar todo eso. Bueno, dice el verso 4 respecto de esta herida de la tierra lo siguiente. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Les voy a dar la traducción más literal. Mejor traducción, la que he leído es buena, pero hay una mejor, en Reina Valera actualizada, que dice así: la tierra está de duelo, se reseca, o no es verdad. Hay que demostrarlo, eso no está en la tierra hoy en día, en tantas partes del mundo. La tierra está de duelo, se reseca, el mundo languidece, y estamos hablando del mundo material. Languidecen los grandes pueblos de la tierra. Esto es una realidad. Hay pueblos en la tierra que languidecen, que se están agotando, que algunos van a desaparecer de la faz de la tierra porque no tienen futuro. ¿O esto es una invención de predicadores? Bueno, dice que lo que ocurrirá en la tierra le ocurrirá como consecuencia al hombre. Dice: y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama. No importa que el lenguaje sea de otros tiempos, porque en muchos pueblos de la tierra el lenguaje sigue siendo este que yo estoy leyendo. Como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. Bueno, la tierra enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Hoy la tierra está enferma y hoy la tierra está de luto, la tierra está de duelo, se reseca, el mundo languidece, languidecen los grandes pueblos de la tierra. Y a consecuencia del pecado de los hombres, está en esta sección en los últimos textos. Pero fíjense en el primer texto, que Dios va a permitir que esta tierra se resquebraje, sea hendida por la acción de los seres humanos que trastornarán su faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Ha habido algún momento de la historia donde ha habido un movimiento migratorio semejante al que vivimos? Nunca. Ha habido movimientos migratorios grandes, pero como lo que estamos viviendo nosotros, no solamente de Marruecos, no solamente del África subsahariana, no solamente de otros países que pertenecieron a un imperio en la tierra en otro tiempo. Es decir, esto de las migraciones no es un juego. ¿Por qué emigran? Por el hambre, por la miseria, por la falta de recursos. No tienen medicinas para curarse, no tienen comida para comer, no tienen agua para beber cuando nosotros la desperdiciamos de manera tan alegre. Nosotros y todo el mundo occidental. Hay una gran controversia desde hace mucho tiempo entre el norte y el sur de la tierra. En el norte sobran cosas, las tiramos a la basura. En el sur, a la basura van los cadáveres de que les faltan esas cosas. Y eso es así. Pues, por lo visto, es una lucubración. Ahora, ¿por qué la tierra enferma? ¿Por qué llegó a enfermar la tierra? Dice, se destruyó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Es decir, cuando la tierra enferma, los hombres que poblamos la tierra, hombres es un término genérico para seres humanos, enfermamos. Y hay una razón bíblica clarísima para entender esto, que será calificada también de lucubración, sin duda alguna. Pero hay una razón científica, muchas razones científicas para ver que lo que le pasa a la tierra tiene que ver con lo que le va a pasar a los seres que la pueblan. Hemos manipulado la tierra, hemos contaminado la tierra, hemos contaminado el aire, nuestra atmósfera terrestre. Hemos contaminado los mares, los ríos, las fuentes, y hemos contaminado la tierra entera. Y como consecuencia de eso, vienen las cosas que vienen a esta tierra. Hay quien piensa que esto es exagerar las cosas. ¿Exagerar? O sea, ¿cuánto tiempo vamos a estar negando la contaminación de la tierra? Porque hay naciones importantes en este mundo que la niegan. ¿Cuánto tiempo vamos a estar negando el calentamiento global de la Tierra? Porque hay personajes eminentes en autoridad política, económica y de otros tipos en esta Tierra que siguen negando y sus naciones le siguen. Bueno, vamos a ver por qué la Tierra enferma. Y cuando la tierra enferma, enferman a los hombres. ¿Qué nos dice Génesis? Nos dice Génesis en el capítulo 2 que Dios formó al hombre, y en principio a los seres humanos, del barro de la tierra. Y todo lo que constituye orgánicamente nuestra realidad, nuestro cuerpo, está en la tierra. Nosotros tenemos potasio que hay en la tierra. Tenemos elementos fundamentales para la vida que están en la tierra. Tenemos un tanto por ciento elevadísimo de agua que está en la tierra. Por eso la ciencia dice que donde no había agua es muy difícil, por no decir imposible, que pudiese nacer la vida. Pero seguimos buscando a ver en qué planeta vamos a encontrar vida. Y encontramos algo que es una cosa insignificante desde el punto de vista científico, y ya lo vamos a convertir en ¿qué? En una noticia feliz para los seres humanos. Hace muy pocos días, el que se considera el hombre más rico del mundo organizó un viaje a la atmósfera de personas que como mínimo tenían que pagar para hacer ese viaje, aparte de cumplir algunos requisitos biológicos, etcétera, pagar un cuarto de millón de dólares para estar 10 minutos y experimentar la gravedad. Con el dinero que se ha gastado para esta nave, para hacerla, y el que han pagado los que han ido en la nave, se hubiese podido satisfacer el hambre y la miseria de alguna nación entera de esta tierra. Pero eso no funciona así. Eso no funciona así. ¿Qué va a hacer el prócer semejante? Pues montar un negocio a nivel mundial para los más ricos, para que se distraigan y no se aburran en el espacio, para que den piruetas en el espacio, para que pasen más allá de la ley de gravedad universal. Bueno, así funciona la Tierra, pero por lo visto son elucubraciones cuando denunciamos esto. Dice que la Tierra se contaminó por 3 razones fundamentales. Y son las siguientes. Y la Tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. No se puede transgredir más. Y todo eso ha sido transgredido. Y el resultado lo tenemos como lo tenemos. Esparcir a los moradores de la tierra y la disminución de los hombres en la tierra. Al final de este capítulo 24 se habla que los hombres disminuirán en la tierra, en uno de los textos finales. Y vamos a ver, ¿están disminuyendo los hombres en la tierra o esto es un espejismo? Es que cerca de 4,5 millones, casi, de muertos que se sepa, porque están los que no se sabe, pero los hay, porque están encubiertos, porque se mueren los que se mueren de la epidemia o de la pandemia, en razón quizá del virus y de otras complicaciones. Pero en los que se mueren porque el tejido sanitario, el equipo sanitario de los pueblos se dedica exclusivamente a los que tienen el COVID, ¿cuántas personas están muriendo por falta de intervenciones quirúrgicas, por descompensaciones cardíacas, por enfermedades gravísimas que no se les ve, que no se les trata? No son 4 millones y esto probablemente sean el doble de esas personas. En España no se mueren todos los días 125 personas. Se mueren cientos de personas, pero eso no se le dice a la gente. Y habría que decirle por qué algunas de esas personas que se mueren, si tendría que ver con la falta de la ayuda que sanitariamente necesitaría. Bueno, cuando se traspasan las leyes. ¿Estamos hablando de un espejismo? Vivimos en un país que es un ejemplo de traspasar leyes. Las democracias están llevando a los pueblos a auténticas dictaduras muy serias y muy graves. Detrás de las democracias se esconde en muchas ocasiones una dictadura seria. Somos un ejemplo en eso. No hacemos caso. En una democracia hay tres poderes establecidos a partir de la Revolución Francesa, 1789 años, hace bastante. Y esos tres poderes se conculcan en el país que vivimos y en otros países que no son este. También se conculcan en Alemania, también se conculcan en los Países Bajos, también en los Estados Unidos de Norteamérica, en América Latina, ahí ya no digamos hasta dónde se conculcan los derechos. Es decir, todas las supuestas libertades que concede una constitución democrática están transgredidas. Y las iglesias evangélicas, los creyentes que vivimos y pertenecemos a ese ámbito que no es el catolicismo, tenemos conciencia de que está pasando esto en nuestro tiempo, que somos, digamos, testigos de algo muy serio en la historia de la humanidad, que más allá de esto, ¿qué es lo que hay? Pues más allá de esto, lo que hay en el capítulo 25 de Isaías y en el capítulo 26 es los últimos tiempos o días de los últimos tiempos. Aparece la segunda venida del Señor. Por eso, ante lo que está pasando en la tierra, ante conculcar derechos fundamentales, inalienables que Dios creó a los hombres cuando nos creó, pues ahora no es que se pase de Dios, es que se pasa de todo aquello que suponga respetar la dignidad de los seres humanos. Y se estigmatiza y se denigra a los que dan esa voz de atención. Un ejemplo que van a poder entender de una manera, y con él termino, y lo siento porque estos capítulos son muy interesantes, pero no tenemos el tiempo que tenemos, y ya lo estoy transgrediendo yo también. El ejemplo es, nunca ha habido un problema de alcoholismo en tantos países de la tierra como en los tiempos que vivimos. Nunca. Se ha ido alcoholizando progresivamente África, que durante mucho tiempo no tuvo un problema de alcoholismo. Son muy pocos los países que no tienen problema de alcoholismo. Israel, que alguien dirá, hombre, los israelitas cuando hacen fiestas se emborrachan. Y muchos, sí, es verdad, pero no tienen un problema de alcoholismo, porque beben dos o tres veces en el año y no llegan a establecer una dependencia de ese problema. Pero, ¿qué es lo que vimos en las calles? ¿Qué es lo que encontramos en las calles? ¿Por qué protestaba la gente en España? Pues yo creo que más del 90% de las protestas que se hacían en este país era porque querían los bares abiertos, las cafeterías abiertas, los lugares donde se vende alcohol abiertos, los supermercados vendiendo alcohol a toda marcha. Y algunos de los supuestos benefactores de supermercados aprovecharon la pandemia para subir los precios muchísimo. Nunca se vendió tanto alcohol en los supermercados. La gente gritaba, queremos libertad, que era como decir, queremos embriagarnos, queremos emborracharnos, porque la tierra está llorando de luto, como un ebrio, y nosotros queremos estar ebrios también. Bueno, pues en el capítulo 24 que hemos leído, la única respuesta y solución a ese problema es Dios, solo Dios y nada más que Dios. O aceptamos lo que Dios nos dice o pereceremos. Yo tengo conciencia plena de que esto será así. Tenemos que dar gracias a Dios porque nos puede dar luz en un mundo de tinieblas como en el que estamos viviendo en el día de hoy. Siento que no he desarrollado casi nada, ya lo dije al principio, pero en las próximas intervenciones que tenga, pues procuraré ir completando todo esto para que tengamos un punto de referencia. Pero vayamos en nuestra casa, vayamos a Isaías 24, 25 y 26 y veremos lo que hay ahora, lo que va a haber cuando el Señor venga, y llegaremos al final del 26 a la resurrección, nada menos que a la resurrección. Es como algo imparable, solo Dios puede liberarnos de estas circunstancias, porque esta tierra está caducada y estos cielos están caducados, y solo habrá libertad y liberación en una tierra nueva y en unos cielos nuevos que creará el mismo que creó los cielos que conocemos ahora y la tierra en la que vivimos ahora. Pues que Él nos ayude a buscarle en nuestra debilidad y en nuestra insuficiencia.